Volvemos a un tema, Juanchi, que habíamos tocado al principio de la semana o la semana pasada.
Ya no, esta semana.
Partido uruguayo.
El martes.
El martes. La decisión de la Corte Electoral de no aceptar el nombre del Partido Uruguayo. Por el nombre del Partido Uruguayo y al partido mismo por una serie de irregularidades en su forma y en el contenido, por ejemplo, de su carta de presentación, ¿no?
La pregunta que nos surgió a partir de del rechazo que hizo la Corte, que tenemos acá por escrito la resolución de la Corte, fue hasta qué punto nuestras leyes, ¿no?, toleran el pluralismo político como parte del juego democrático. Es decir, el pluralismo político tiene un límite. Puede, en este caso en particular, la Corte Electoral aceptar un partido político que contenga dentro de, por ejemplo, su carta de principios, elementos que se consideren que son antidemocráticos. Bueno, un poco también es alguno de los apuntes que hace la Corte Electoral para rechazar el registro del Partido Uruguayo. Para ello tenemos a un ministro de la Corte Electoral, el señor Washington Salvo.
Exactamente, Salvo, ¿cómo anda?
Bien, mucho gusto.
Gracias por atendernos.
No, por favor.
Tenemos acá enfrente, bueno, el texto de la Comisión de Asuntos Electorales.
Sí.
Con respecto a la resolución vinculada al Partido Uruguayo, y en uno de sus pasajes,
sí,
hace alusión a lo que es la carta de presentación del Partido Uruguayo,
sí,
donde se hace alusión al golpe de Estado, ¿no?
Sí.
Y que había sido ineludible, ¿no?
Sí.
Y eso la Corte Electoral entendió que era no al lugar,
sí,
¿no?
Sí.
Dice, esta definición está... A ver, vamos a leer completo, ¿no? Asimismo, el apartado 8 justifica el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. En efecto, al referirse al régimen político que identifica con el democrático republicano, declara que entiende que fue en su momento ineludible y, por tanto, justificado y pertinente el pronunciamiento militar de 1973. Esta definición está en completa sintonía con la que se analizó precedentemente y completa de manera abundante las razones para concluir en lo inaceptable de esta declaración. Asimismo, por lo expresado en el numeral 9, en cuanto establece que el pluralismo político tiene límites, otro de los preceptos que manejaba la gente del Partido Uruguayo. Esa es la pregunta a la que queremos llegar, ¿no? ¿El pluralismo político tiene límites? ¿Cuáles son los límites?
Nosotros, la Corte es parte de una base y que de pronto trasciende las normas legales específicas que reglamentan la cuestión. Es decir, ¿dónde están las normas que rigen la constitución y el trámite para el registro de un partido político? En la ley 18.485 del año 2009 y en su reglamentación que el legislador le encomendó a la Corte. Pero además, existen normas de carácter constitucional. Cuando el artículo 82 de la Constitución de la República establece que la nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana, obviamente que esa afirmación tiene que estar excluyendo la limitación del pluralismo democrático, porque si no hay pluralidad democrática, no hay democracia, ¿verdad?
Uh-huh.
Y lo mismo con la reivindicación que se hace sobre el golpe de Estado el 27 de junio de 73, declarando que fue ineludible y por tanto justificado y pertinente el procedimiento militar de 1973. O sea, el partido político no solamente tiene la obligación constitucional de elegir sus autoridades en forma democrática, sino que tiene que ir de la mano su actividad de otras disposiciones supralegales, constitucionales en este caso, que nos están indicando una manera de actuar los partidos políticos en la vida política de los mismos. Y eso fue lo que se hizo, sin perjuicio de cuestionar también el vocablo, el adjetivo uruguayo, porque la Corte siempre ha entendido y creo que eso es hasta de sentido común, que nadie pueda apropiarse de una denominación, de un adjetivo, de un nombre que teóricamente todos los uruguayos tenemos la posibilidad de usar, y también, y naturalmente, los partidos políticos. Entonces, si le damos la posibilidad a un partido político de que use la expresión partido uruguayo, naturalmente que no va a haber ningún otro que pueda usarlo. ¿Por qué? Porque si se le da ese privilegio, naturalmente que otorgándoselo se le da el mecanismo, la herramienta para oponerse a quienes a posteriori pretendan igual denominación. O sea, la Corte en eso siempre ha tenido el mismo temperamento. Designaciones que pueden ser usadas por toda, por parte del cuerpo electoral, a través de la formación del partido, por los partidos políticos, no así por las agrupaciones, porque las agrupaciones, digamos, están cobijadas bajo el lema es la denominación de un partido político. El partido uruguayo presentó una solicitud de que se reviera el dictamen que había redactado la Comisión de Asuntos Electorales y que aprobó la corporación en su momento, y a esa solicitud también se le dijo que no. Creo que esa resolución ya está firme, sería cosa juzgada, por lo tanto esperamos que el partido uruguayo, en fin, revea y se ajuste a las observaciones. No hay nada irreversible en este caso, naturalmente que van a tener que obtener las 1.282 firmas, eso lo establece la ley. La ley establece una serie de requisitos para presentarse ante la Corte, que es el acta original de fundación, o copia auténtica de la misma, la firma de por lo menos el 5 por 1000 de total de ciudadanos habilitados para votar en la última elección nacional, que a la sazón arroja un guarismo de 1.282 personas, domicilio legal, carta de principios con esta característica, que es una carta de principios democrática y que no propenda a la transgresión, a la violación.
Salvo el otro día un oyente planteaba lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos partidos cuyos objetivos no son la dictadura del proletariado para después alcanzar un nuevo estadio político-social?
Sí.
Cuando se habla de dictadura del proletariado, eso queda reñido con...
Lo cierto es que quien propugnaban esa postura hoy están en la actividad democrática, esos partidos y esas tendencias se han encauzado a través de determinado partido y hoy ejercen su actividad político-partidaria en términos de democraticidad. Uh-huh. Si es que se puede hablar de democraticidad en términos democráticos. Entonces, como que hay un desfasaje entre esa afirmación y la actual realidad de los partidos políticos.
Pero
en Uruguay,
en un momento hubo que aceptar a ese partido.
Sí,
sin,
pero no tenga usted ninguna duda de que en la época en que esos partidos se presentaban a la Corte para registrarse, cosa que era necesaria porque los partidos políticos a que usted hace referencia, vencido el periodo electoral, tenían que recrearse, tenían que refundarse, porque a no obtener bancas, porque no participaban de la elección,
sí,
venían a refundarse, de tal modo de poder resguardar la denominación del partido, cosa que periódicamente hacían. Por lo tanto, no eran de hace muchos años que no son partidos políticos, sino que son agrupaciones dentro de otro partido político. ¿Me explico?
Perfecto.
Bien.
Y en el caso de los sectores, digamos, no pasa nada con que...
sectores no, porque la ley fundamentalmente protege a los lemas más que a los sublemas. Con respecto a los sublemas, bueno, Tenemos el caso de agrupaciones del Partido Colorado que usan el vocablo
Vamos
Uruguay.
A Uruguay, por ejemplo.
Tenemos agrupaciones del Frente Amplio que usan el vocablo
Asamblea Uruguay. Uruguay.
Uh-huh. Y bueno, y debe haber algún otro por ahí. Esos son, digamos, de pronto lo que más acostumbrados estamos a leerlos o a oírlos, ¿eh? Pero bueno, esa es una norma que también se viene aplicando desde muy antiguo, ¿eh? En el sentido de que la legislación electoral protege preferentemente a los lemas y no a los sublemas. Los sublemas son, digamos, una fracción del partido que tiene cierta denominación, que se presenta a la Corte con el reconocimiento que hace la autoridad ejecutiva del partido de que se trate, y bueno, es registrada también sus autoridades. Después ese registro le da posibilidad de pedir números para utilizar en sus hojas de votación e incluir las listas que compitan en las elecciones, ya en estas nacionales, departamentales, etcétera. La Corte ha cumplido, digamos, con lo que ha sido tradicional y ajustando sus informes y sus resoluciones a las normas legales, pero también a las normas constitucionales.
¿Fue por unanimidad la votación de la Corte?
No, hubo un ministro que no acompañó, y bueno, basó su derecho en una concepción extremadamente amplia, y bueno, no sé, somos 9 en la Corte y hubo una disidencia. Está bien, creo que tiene todo su derecho, sin ministro, de apartarse de lo que fue la mayoría.
Cuando dice concepción extremadamente amplia, ¿a qué hace referencia?
Y bueno, digamos que debe permitirse que un partido que por definición de su propia carta orgánica no aparece como democrático, como democrático republicano, por las afirmaciones que acabamos de referir y comentar, principalmente la de que el pluralismo político tiene límites y que se reivindica el golpe de Estado. No, yo creo que eso no se puede aceptar. Y la Corte, en su gran mayoría, con la discordia de un solo ministro, estuvo de acuerdo a resolver en la forma que le indico.
Bien, muy bien. Ministro de la Corte Electoral de Washington Salvo, muchas gracias por...
No, a las órdenes.
Por su tiempo. Ah, un minutito, para, espere que ingresa Nelson Fernández, compañero de la radio, no, y quiere hacerle una pregunta también.
Ah, buenas tardes, ministro.
Sí, dígame.
Mire, porque a mí también me ha llamado mucho la atención, lo habíamos comentado acá.
Sí.
En el supuesto que se quisiera presentar, por ejemplo, hay un partido político que se presenta que es Unidad Popular, que antes era Asamblea Popular, ¿no? Y hay un partido bolchevique que integra, que no se presenta como partido político, que sino se presenta como una agrupación dentro. Si se quisiera presentar el partido bolchevique, o si el Partido Comunista, hipótesis, se fuera al Frente Amplio y se quisiera presentar aparte, ¿ahora no podría?
Sí, a ver, usted me pone una situación muy incómoda, porque si yo abro opinión sobre esto, estaría prejuzgando frente al caso concreto que eventualmente puede presentarse en la corporación como pedido ya de registro de un partido, ya como registro de una agrupación, digamos. De todas maneras, la similitud que hay en la denominación de los partidos es un principio que la Corte resguarda inveteradamente, en aras del juego limpio y de no confundir al elector. Lo mismo eventualmente podría pasar con las agrupaciones. Si hay una agrupación con un nombre muy parecido a otro, naturalmente que hay razones para cuestionar esa similitud, si es extrema.
Claro, ministro, disculpe que lo interrumpa, pero yo digo, yo voy más al cuestión del fondo, es decir, una democracia que... es tan democracia que se puede permitir de que se inscriba a un partido que no cree en la democracia. Bueno, el Partido Comunista basa su filosofía en la dictadura del proletariado.
Yo le decía recién a su compañero,
sí,
que el Partido Comunista tiene registrada su carta orgánica, en donde no se hace caudal esa circunstancia. Y además, el Partido Comunista, a la fecha, ha encauzado su actividad política a través de distintas agrupaciones y forma parte de un partido que actúa en los carriles democráticos republicanos.
No, está correcto. No quiero ser muy extenso, pero yo digo, me parece legítimo que el Partido Comunista diga, mi objetivo es la dictadura del proletariado. Yo trabajo en democracia y trabajo para crecer de forma tal de poder lograr ese régimen para mi país, y la democracia lo aceptaría.
Lo cierto es que hoy por hoy el Partido Comunista, es decir, no existe, y que las agrupaciones que ideológicamente puedan o no responder a él están actuando bajo un sistema, bajo un régimen democrático republicano, como lo exige el artículo 82 de la Constitución de la República.
También, digo, no quiero ser muy extenso, pero digo, lo dejo como reflexión, ¿no?
Bueno.
Si en la democracia uruguaya se quisiera establecer el Partido Comunista como tal y dejar fijo cuál es su objetivo político, que parece muy legítimo, y que en todos los países se puede presentar y actúa, en Uruguay, con este criterio, si fuera sincero y dijera qué es lo que quiere hacer, actuando dentro de las reglas democráticas, porque ese es su objetivo común, no podría inscribirse como tal.
Fernández, esa es su posición que yo, digamos, respeto, pero no comparto. ¿Sí?
O sea que podría.
No, yo le digo, yo respeto su posición.
No, pero pues yo se lo hago como pregunta, ¿no?
Usted es libre de opinar como le parezca, de acuerdo a su libre albedrío, claro, a su razonamiento, a su reflexión. La reflexión de la Corte ha sido otra, y que yo acompañe, naturalmente.
Claro, no podría presentarse así como tal, eso es lo que...
Es decir, si el partido, si mañana aparece un partido reivindicando la violencia como forma de acceder al poder, obviamente la Corte asumiría igual actitud de respeto absoluto a las normas constitucionales que imponen determinado régimen a la nación. Pero además, los partidos políticos, según el artículo 77 de la Constitución, deben de ejercer necesariamente la democracia interna. Yo le pregunto a usted, Fernández, con todo respeto, si se exige el ejercicio democrático interno en la elección de autoridades, según el precepto constitucional, es de toda evidencia que el constituyente también quiso que los partidos políticos actuaran democráticamente fuera de su ámbito doméstico. Parece de pura lógica, ¿no?
Claro, pero podría ser que el partido dijera, bueno, yo actúo dentro de la democracia y si llego al gobierno voy a promover una reforma constitucional para establecer un régimen de otra forma, pero tiene que participar en la legalidad primero y expresar cuál es su objetivo político finalista.
Si eso lo dijera cualquier partido, tenga usted la más absoluta certeza de que esta Corte iba a actuar de la misma manera que actuó frente al Partido Uruguayo. De todas maneras, el Partido Uruguayo tiene la posibilidad de corregir, de enderezar su carta de principios y de obtener nuevamente las firmas, y si no hay incumplimiento de las normas en vigor, van a obtener naturalmente el reconocimiento y el registro por parte de la Corte Electoral sin ningún tipo de prejuicio. Tenga la más absoluta certeza de lo que le estoy diciendo.
Muy bien.
Fernández, mucho gusto.
No, muchas gracias, disculpe, y muchas gracias acá.
Salvo, muchas gracias por su tiempo,
Bueno, ahí está, Washington Salvo. Gracias, Nelson, también.